Son las 8 de la mañana con 7 minutos, las 8 con 7 minutos.
Muy buenos días, junto a Juan Manuel Astorga iniciamos una nueva edición especial de Hablemos en Off en Radio Duna en este viernes 13 de marzo en el hemisferio norte. El viernes 13 es muy complejo, así es que, pero estamos, tenemos la ventaja de que estamos en el hemisferio sur, don Juan Manuel, así que no hay ningún problema.
De las pocas cosas que agradecemos en este momento estar en el hemisferio sur, quisiera estar en el hemisferio norte de vacaciones.
Claro, tú sabes que yo no soy supersticioso porque da mala suerte.
Así, pues, por supuesto.
Así que no hay que ser nunca supersticioso porque da mucha mala suerte.
Tenemos, decías tú, un programa especial que
distinto.
Apunta a una realidad que se ha instalado ya y con mucha fuerza en las últimas semanas, diría yo, los últimos meses de discusión que cruza prácticamente todo el espectro social del país.
Y la idea es que esta discusión, que es básicamente un poco decir qué pasó, qué nos ocurrió, qué tormenta se nos vino encima en relativamente pocos meses, o era algo que venía construyéndose desde mucho antes, es el tema que vamos a conversar hoy día. Van a estar con nosotros Arturo Fontaine y Eugenio Tironi. Pero queremos contarles que la idea es, Duna siempre ha sido una radio, y este programa en particular, que ha intentado buscar el debate con altura de miras. Y circunstancialmente, pero con una periodicidad importante, nosotros hemos incluido a gente que desde posiciones que son encontradas en términos de sus orígenes, de su historia, pero que muchas veces son concurrentes en términos de sus conclusiones, son capaces de, en el diálogo, generar conceptos e ideas que ordenen la discusión pública. Es lo que hemos hecho como vocación y que ahora hemos establecido vamos a establecer como tradición. Bueno, la tradición, Arturo Fontaine probablemente me discutiría lo de la tradición, pero vamos a intentar establecer el hábito, al menos, que esperamos se convierta en tradición, de periódicamente, al menos una vez al mes, tener estos debates. De hecho, se hacen en un entorno distinto, en un set más grande, en el set principal del Grupo Dial. Usted lo puede ver por streaming si le interesa, está disponible en www.duna.cl la transmisión por streaming, y la idea es que en aproximadamente 45 minutos junto a Juan Manuel Astorga en su minuto, o con la Connie y yo, las alternativas que se planteen, vamos a conversar con personajes de actualidad, y para ello, les insisto, va a ser sin interrupciones, fuera de la primera tanda que vamos a llevar a cabo, va a ser sin interrupciones, y la idea es conversar durante 40-45 minutos de los temas de la actualidad. Para ello le tenemos que agradecer a quienes hacen posible, que quienes nos permiten tener una vez al mes un programa que vaya de una sola vez y sin mayores interrupciones comerciales, como son nuestros auspiciadores: Core Banca, AFP Habitat, Engel & Völkers, Cámara Chilena de la Construcción, Hertz, Larraín Vial, Consorcio, SR Group, Movistar, Volvo, Clínica Las Condes e ICERT Chile. Luego la pausa, junto a Juan Manuel Astorga, iniciamos este debate, esta conversación, en que tendremos a Arturo Fontaine y Eugenio Tironi.
Volvemos de inmediato. Son las 8 de la mañana con 15 minutos, las 8 de la mañana con 15 minutos, desde nuestro auditorio de aquí en Duna. Estamos ya en este especial que tiene como hashtag Debate Duna, para quienes quieran comentarlo en nuestra cuenta, en sus cuentas en Twitter. Recordamos que este primer debate de hoy se refiere a las amistades peligrosas del dinero y la política, junto a Arturo Fontaine, que ya está sentado aquí con nosotros, y con Eugenio Tironi, que llega ahí en unos minutos más.
En este mismo panel se repitió hace una semana, algunos días, 10 días o 15 días, algo así, en un seminario que organizó la Reina Vial, que además es auspiciador de nuestro programa, en que fueron los mismos expositores, Arturo Fontaine y Eugenio Tironi. Y Arturo Fontaine terminó su presentación diciendo: el clima cambió, hoy por hoy predomina la incertidumbre. Si hay una incertidumbre que predomina, es la del tráfico en Santiago, y esa es la razón por la cual por ahora está con nosotros solamente Arturo Fontaine. Eugenio Tironi está al llegar, y si no, tendremos que recurrir al viejo truco de tomar contacto con él por teléfono. Arturo Fontaine, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. ¿Cómo están ustedes?
Buenos días, Arturo. Primera pregunta, solamente como un marco de referencia para saber de dónde te ubicamos en esta discusión. ¿Sientes tú que esto que estamos viviendo ahora, y que ha quedado de manifiesto a partir del caso Cabal, del caso Penta y de otros que se han estado debatiendo en los últimos meses, es porque se corrió de alguna forma la frontera en el límite de lo éticamente aceptable, o por el contrario, antes era mucho peor y no lo sabíamos. He escuchado decir a gente digamos, de los polos opuestos en el espectro político, esto antes era mucho peor, nosotros hacíamos cuestiones mucho peores con boletas, facturas y otro, y gente de izquierda.
¿Cuándo es antes?
Antes, a comienzos de los 90, cuando retorna la democracia. Y otros que decían, había gente de izquierda que asaltaba banco para financiar campaña. O sea, así de derechamente de duro. Y digo, en esa lógica uno podría pensar que antes era mucho peor. Versus otros que dicen, perdón, lo que pasa es que en realidad lo que ha pasado aquí es que como la ausencia de fiscalización permitió que este tipo de cosas sucedieran, más bien se volvió en uso y costumbre esta realidad. ¿Dónde crees tú que estábamos?
Yo no tengo mucha información de qué era lo que realmente ocurría antes, en detalle. Yo creo que sí, ahora lo que ha pasado es que se ha descorrido un velo. Uh-huh. Y es claro que lo que hay en el lado, por lo menos político, en el lado, digamos, Penta, Sokimich, es claramente una violación de la ley. O sea, esto es algo que no está permitido. Y en el caso Dávalos, lo que hay obviamente es una influencia ilegítima de un parentesco, ¿no? Son situaciones que yo creo que ocurren en las sociedades. No creo que sean Chile el único país donde esto ocurre. Yo creo que Brasil está sufriendo una crisis peor de corrupción a raíz de Petrobras, por poner un ejemplo. Pero obviamente esto es un shock fuerte. Y yo creo que al final es positivo que esto se desvele, ¿no? Con tal que se desvele, ¿eh?, completamente.
Eugenio Tironi, que no ha logrado resolver sus problemas de tráfico, se integra a la mesa a través de la línea telefónica. Le voy a pedir a Arturo Fontaine que se ponga los audífonos para que pueda escuchar lo que dice Eugenio. Eugenio, ¿qué tal? Buenos días. No está todavía Eugenio Tironi, me habían dicho que estaba listo. Así es que bueno, apenas esté, estará. En la misma línea lo planteaba Juan Manuel Arturo. A ver, lo que pasa es que hay una lógica de ¿por qué? Y en ese sentido yo tengo la impresión de que hay mucha gente que está un poco atónita, que está un poco sorprendida de que prácticas habituales se conviertan hoy día no solo en prácticas censurables, sino que se convierten en delito. Y hay gente que dice, pero ¿qué cambió? ¿Qué cambió en el mundo? ¿Cambió algo en el mundo? Porque yo creo que efectivamente lo que plantea Juan Manuel, inclusive lo podemos colocar como espacio temporal, el año 2003, los acuerdos del 2003 que generaron la modernización del Estado, en que en esa época tú desde el CEP tuviste participación en aquello, que generaron un proceso importantísimo de modernización del Estado, pero que se convirtieron en insuficientes. ¿Qué cambió que hoy día lo que antes era tácitamente aceptado, hoy día se convierte en algo del cual con mayor o menor intensidad todos abjuran?
A ver, yo creo que desde el momento en que se estableció un mecanismo oficial, legal, de donaciones a las campañas políticas, se estableció obviamente límites a las campañas y esto quedó claramente fuera de la ley. Lo que falló aquí fue la inspección, ¿no? Mm. Fue la inspección que debió haber detectado esto antes, ¿no? Es decir, aquí hubo algunos empresarios y algunos políticos que por sobre lo que permitía la ley mantuvieron un mecanismo de donaciones bajo la mesa. Entonces es eso lo que estamos hoy día desvelando, y como te digo, yo creo que en el fondo es positivo que esto se haya desvelado y ojalá se desvele enteramente, y lo que me inquieta es que hay posibilidad de que no ocurra eso.
Se integra a la mesa ahora sí Eugenio Tironi, que logró solucionar este problema de tránsito. ¿Cómo está Eugenio? Eugenio, planteamos como pregunta para definir en un marco de conversación en esto de las amistades peligrosas, dinero y política. Si tú crees que lo que estamos viviendo ahora, en estricto rigor, es que se corrió en la frontera, se corrió el límite, es decir, hoy día esto se ha vuelto cada vez peor, por uso y costumbre la gente ha decidido hacerlo, o por el contrario, en realidad antes era mucho peor, lo que pasa es que no lo estábamos viendo.
No, yo creo también que antes era mucho peor, pero no sé de cuál es el antes, cuál es el límite, o sea, me refiero básicamente del año 90 en adelante. Uh-huh. Lo que pasa es que las transformaciones de Chile en los años 70, 80 significaban transferencia de poder completamente extraordinaria al mundo empresarial, que se materializó no solamente en su patrimonio económico, sino que en su poder cultural, en su influencia en la educación, y parecía como una anomalía, y bueno, y su influencia política durante todo el periodo Pinochet, que fue bastante alta. Y además un control también mucho, mucho más unilateral de las empresas. Y bueno, y yo creo que era como una anomalía que no tuvieran, que la política fuera resistente y por tanto encontró los mecanismos para tener influencia. Ahora, pero yo creo que el apogeo de eso fueron los 90, principios de los 2000, de ahí en adelante esto ha venido decayendo. Eso es lo que estamos, yo creo que observando son las huellas finales, digamos, de un ciclo.
Esto, perdona, como decía Arturo, se debió haber detectado antes. Uno diría, bueno, es obvio, ojalá lo hubiésemos detectado antes, pero digo, se debió haber detectado antes, la clase política debió haber dicho, oye, esto está pasando. Digo, porque cuando decimos, no todos los políticos se portan así, digo, ok, no todos los políticos se portan así, porque hay algunos que son bien honorables, pero se me hace bien difícil que estos honorables hayan sido ciegos frente a esta realidad y a lo mejor guardaron silencio también frente a una cuestión que parece bien generalizada.
La lógica del todos lo sabíamos, nadie habló.
Es que yo creo que la verdad es que nosotros tenemos un sistema de financiamiento de la política perverso y que se origina en un, pero que tiene un origen que tiene que ver con la, digámoslo así, con la demanda. No ganamos nada con atacar la oferta, sino atacamos la demanda. Esto es como el narcotráfico. Uh-huh. Y tenemos un sistema competitivo que responde mucho, que descansa mucho en la personalidad de los candidatos. Estos tienen que exponerse atrás de la publicidad. La publicidad es cara. Y por lo tanto, los costos de las campañas son extraordinariamente altos. Yo creo que el costo por votante de una campaña en Chile, pese a no haber televisión abierta a la publicidad, es muy elevado. Es muy elevado. Entonces, la verdad es que es casi imposible imaginar a un candidato de cualquier sector que no haya tenido que pasar el platillo entre empresas para conseguir financiamiento. Ahora, la diferencia está, yo creo, en buena medida en que en algunos casos eso se hacía vía boleta falsas. En otros casos no. Y la diferencia está también en que en algunos casos había una contraprestación obvia y explícita, y en otros casos no. Y en unos casos había una maquinaria instalada, digamos, con este fin, y que además intervenía en cierto modo en directamente en la gestación de candidatos, en votar candidatos, en privilegiar a uno, en privilegiar a otro. Y en otros casos eso no era así. Pero todo han tenido que pasar un poquito por esta experiencia.
El hashtag es Debate Dunas, para quienes quieran comentar en Twitter. Conversamos sobre amistades peligrosas, dinero y política, con Eugenio Tironi y Arturo Fonten, aquí en Hablemos en Off con Nicolás Vergara.
Arturo.
Claro, yo creo que la diferencia está entre quienes donaban por la vía legal y quienes, como el caso Penta, además de cumplir eso y para influir más, se salían de la parte legal y de esa manera donaban más allá de lo legal por una vía ilegal, que era este mecanismo de las boletas. Yo creo que esa diferencia es importante. Uh-huh. Ahora, el tema de fondo del financiamiento de la política es un problema que está en todas las democracias del mundo, y ninguna democracia del mundo, creo yo, ha logrado solucionarlo. No es un problema fácil. El sistema francés, por ejemplo, que es extraordinariamente restrictivo de las donaciones privadas y se parece mucho al modelo que probablemente se va a establecer en Chile, por lo menos es lo que el gobierno está promoviendo a través de su proyecto de ley. Vemos en Francia que a cada cierto número de años hay un escándalo financiero impresionante. Ahora está Sarkozy, antes fue su rival. En fin, o sea, el tema del financiamiento político es una dificultad enorme en todas las democracias.
Probablemente en Francia más elegante, con Carla Bruni y además y esas cosas.
En Estados Unidos es un tema que está muy, muy en el tapete hoy día. Hubo un mecanismo muy restrictivo durante muchos años, se produjo entonces una influencia vía los institutos, los PACs, que en el fondo eran un equivalente indirecto, que pasaron a tener influencia decisiva. En definitiva, ahora el sistema se abrió y tenemos campañas millonarias. Fíjate que en Estados Unidos, en las campañas, así como se dan a conocer las encuestas, se dan a conocer permanentemente cuánto ha recaudado cada candidato.
Porque y el nivel de recaudación es un predictor de resultados electorales.
De resultados en Estados Unidos. Es decir, en todas partes este es un tema complicado y álgido. Ahora, si tú tienes un sistema en el cual hay muy poca publicidad, lo que vas a tener es enorme abstención. y lo que vas a tener es un mecanismo en el cual los incumbentes, o sea, los que ya están en el poder, tienden a quedarse en el poder. Claro. Si tú quieres que los desafiantes tengan una opción, tienes que tener publicidad. Tienes que llegar a la casa, tienes que tener en la pintana letreros, avisos, slogans, que hagan que la gente sienta que hay un acto electoral importante, ¿no? Y eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, pese a que tenemos una franja electoral que ayuda, que yo creo que es importante, y pese a que hay en Chile una tradición política importante, bueno, tenemos un nivel de independientes muy grande en todas las encuestas, es un tema más histórico. Siempre hemos tenido un porcentaje muy alto de personas que no se identifican con ningún sector político, que tienden a abstenerse más. Y en las grandes ciudades, los pobres tienden a votar menos que los grupos medios, y entonces la abstención tiene un sesgo. Fíjate que si el voto es totalmente voluntario, como es ahora, y tú tienes que hacer, no sé, 20 minutos de espera para ir, más 20 minutos o media hora de espera para volver, más pagar el pasaje, bueno, para un porcentaje importante de la población eso es complicado, dejar a los niños, pagar todo esto. O sea, el día de la elección es difícil ir a votar para mucha gente. Entonces, yo creo que esto debería subsidiarse, por ejemplo. Yo creo que ese día la movilización debería ser gratis. Y deberíamos tener cosas de ese tipo para promover que la gente participe. Yo me temo mucho que este control que va a venir a la publicidad se va a traducir simplemente en un aumento enorme de la abstención.
Ahora, lo que pasa es que hay un punto que ustedes han planteado dos mecanismos. Tú, Arturo, fundamentalmente planteaste dos mecanismos: la gente que aporta legalmente a las campañas y la gente que lo hace irregularmente, como lo hemos visto, a través de boletas. Ahora, hay un tercer gran mundo, que es aquel que aporta sencillamente con un sobre con plata, y probablemente en efectivo, y que, claro, no obtiene ningún beneficio tributario por aquello, pero que es algo que resulta absolutamente difícil de controlar si no lo controlas en el destino. Pero nos encontramos de nuevo con un problema casi insoluble, cuál es el de la duración de las campañas, las precampañas, el inicio. O sea, quien hoy día quiere optar por una senaturía, sobre todo las dimensiones que van a tener las nuevas circunscripciones senatoriales en 4 años más, y no es incumbente, tiene que empezar hoy día. Es decir, necesita financiarse a contar de hoy día. Entonces, ¿cómo construye esta realidad en la cual finalmente lo duro de la práctica de la política? Lo duro de la práctica, y cuando me refiero a duro, me refiero a lo que un tío mío definía como los pequeños problemas de intendencia, versus este querer ser. Entonces, hay un deber ser versus una realidad. ¿Cómo como sociedad resolvemos ese tema sin que se convierta en un financiamiento indiscriminado a la política, con lo cual hay incentivos perversos a que la gente se convierta en profesional de la política, sin generar relaciones concupiscentes entre dinero y política o entre empresas y política, y finalmente permitiendo que el valor de la cosa pública se mantenga? ¿Existe esa especie de acrópolis?
Yo creo que no existe una fórmula precisa, técnica, que tú digas, este es el camino, ¿no? O sea, hay sistemas mejores que otros, pero nadie ha logrado, pienso yo, solucionar esto en un sentido global. Los problemas que tú señalas son reales. O sea, ¿en qué momento comienza? Por ejemplo, si tú tienes un sistema extraordinariamente restrictivo, le das una enorme ventaja a las figuras que ya se dieron a conocer, por ejemplo, a los rostros de televisión. Claro. Ya sea como candidatos, claro, claro, o como personas que van a legitimar candidatos.
O a los futbolistas.
O a la gente, claro, que tiene dinero.
O a la gente, exacto, que ya tiene dinero personal, te fijas. Entonces, es muy difícil llegar a una ecuación perfecta en esto. Uh-huh. Pero sin duda necesitamos un sistema de inspección mucho más eficaz que lo que hemos tenido.
Pero,
límites de campaña que se controlen.
Claro, pero yo creo que efectivamente.
Límites de gasto, digamos.
Por claro, yo creo que no hay fórmula perfecta y por lo tanto son. En ese sentido, yo soy bastante opuesto a eso, a esa tendencia a rasgar vestiduras, a decir qué estupidez hicimos en el pasado con la reforma, que no funcionó. No, esto tiene que estar en permanente corrección, porque además siempre vamos a estar inventando una trampa. Pero yo creo que yo prefiero el riesgo de la abstención al riesgo de la manipulación del votante por la vía de la publicidad, y sobre todo de un acceso asimétrico, digamos, los recursos a través de la publicidad.
Perdón, y que quiero hacer un paréntesis aquí, no es solo publicidad, cuando hablamos de más recursos en un candidato en campaña, es también recursos para comprar paquetes de tallarines, armar bolsas de comida, anteojos que se regalan y montones de otras cosas que se entregan también en poblaciones y donde la fiscalización no llega, y por lo tanto el que tiene más recursos también pareciera poder aportar económicamente en una transferencia directa, en cuestiones de bienes de primera necesidad para ese votante, que siente que ese político luego le va a resolver problemas, y se lo va a resolver así como se lo resuelve en campaña durante el periodo de
claro, y con activistas, con personas claro. que van a las casas, con gente en la feria, digamos, si entonces, si tenemos que pasar por eso para reducir la abstención, yo prefiero la abstención.
¿Es el contrafactual?
No sé, lo que pasa es que hay algo de eso, te digo. O sea, uno observa, ¿no es cierto?, campañas electorales en estos países desarrollados, ¿no? Sobre todo países europeos, pero también en Estados Unidos a nivel local.
Sí. ¿Eh?
En que son de una sobriedad extraordinaria.
Pero en la cual o el patrimonio personal o el sponsor es fundamental. Porque pensemos hoy día en aquel, porque Juan Manuel apunta muy bien a el paquete de tallerines, las camisetas, la cantidad de funerales que pagan
claro.
un político en campaña o que paga un político en ejercicio. Son cosas, pero también está el señor que durante 2 años tiene que dejar de dedicarse a mantener a su familia. Me refiero al desafiante, no al incumbente. A quien que finalmente recibe de alguien el dinero suficiente para pagar las cuentas de los colegios de los niños. Entonces, ahí nos encontramos que muchas de esas, y una de las críticas a las democracias locales en Estados Unidos es que en distintas dimensiones, finalmente estás hablando de gente con capacidad de destinar su tiempo a eso,
claro.
o gente que tiene un sponsor, que puede ser o la familia, o alguien que formalmente, si la única diferencia es que hay más transparencia, y se sabe que el señor X recibe un sueldo de fulano de tal. Aquí tenemos un caso bien notable, un caso conocido, el senador Manuel José Sandón. Entonces, cuando durante toda su vida como alcalde, él reconoce haber sido financiado por su familia, que su padre finalmente le daba un sueldo para que pudiese seguir desarrollándose políticamente.
Yo pienso que el tema del dinero, mira, es complicado, porque no es solamente la abstención, es cómo logras tú que el desafiante esté en condiciones, ¿no es cierto?, de dar a conocer su mensaje y darse a conocer él, porque el que es senador sin gastar mucho por claro. la vía de los medios, por la vía del sistema político, tiene digamos, se muestra en la televisión, se muestra en la radio, se muestra en los diarios. El problema es el desafiante. ¿Cómo logras tú que el desafiante se ponga a ese nivel sin dinero para poderse dar a conocer, para poder vivir, para poder, como tú dices, pagar los colegios a los niños durante 2 años? Entonces, no es fácil eso. En Estados Unidos en general es gente con medios, y son campañas sumamente caras. Todas las campañas políticamente relevantes son muy caras en Estados Unidos, y tú ves la lucha por conseguir dinero que hacen los distintos candidatos.
Pero eso es gran medida
de ficción.
Eso es la televisión, porque también incluso en Estados Unidos, o sea, lo que uno ve, digamos, es que un candidato necesita dos cosas, claro, dinero para la televisión, y dos, necesita redes.
Ya,
pero que se las proveen los sindicatos, cuando tú si eres demócrata.
Pero, perdona, siento que estamos yéndonos hacia el final del problema y no al principio del problema. Porque una vez que establezcamos las regulaciones sobre si vamos a trabajar con menos plata para financiar las campañas políticas, después veremos cómo se hace para que el incumbente versus el nuevo actor entiendan la manera en que deben relacionarse y generar la mayor cantidad de posiciones simétricas para que no se genere esta desigualdad entre uno y otro. Pero me quiero ir al principio, porque lo que estamos discutiendo ahora no es solamente cuánta plata se le va a entregar al candidato, sino de qué manera la va a obtener y cómo garantizar que, en el fondo, esa obtención no sea ilegal. En medio de una comisión anticorrupción, tenemos también a una fiscalía que ya no solo está investigando a los controladores de un grupo empresarial, va por otro grupo empresarial, y muy probablemente, que va a ser el gran escándalo del 2015, si es que todo apunta a lo que la lógica indica, va por los políticos. Ya se leyó una lista de 10 durante el juicio de formalización, y probablemente esa lista va a ser más larga cuando empiecen a aparecer los siguientes. Mi pregunta es esta, porque aquí da la sensación de que en la práctica, como esto es tan generalizado, si entramos con una motosierra o con un lanzallamas y eliminamos a buena parte de esos políticos que parecieran haber financiado las campañas permanentemente de forma irregular, de forma ilegal, no me gusta la palabra irregular, de forma ilegal, derechamente. El otro día escuché, no puedo citar lamentablemente la fuente, pero un alto empresario vinculado al mundo de la centroizquierda, que esto se podría asemejar mucho a la operación Manos Limpias en Italia, que por arrasar con todas las cúpulas políticas, al final lo único que se permitió fue el surgimiento de los populismos con plata, estilo Silvio Berlusconi. Es decir, que el remedio en Chile podría ser peor que la enfermedad. Me gustaría la opinión de los dos frente a cómo puede solucionarse este problema sin eliminar la clase política como la conocemos hoy día, porque el riesgo que aparezcan los populismos con plata, y con plata, harto más plata que el populismo de París, digo, es bien alto.
Parto contigo. Mira, Arturo, yo tengo la sensación de que en este momento hay que remecer, como dice el dicho, el árbol de la amistad cívica para que caigan las manzanas podridas.
Pero hay que remecer el árbol, no cortarlo.
Remecer el árbol. Ahora, hay un riesgo de que al remecer el árbol, obviamente, se nos venga abajo el árbol, y caigan varias ramas importantes.
Se puede caer el árbol.
Entonces, ese es un riesgo, pero yo creo que no tenemos más remedio que correr ese riesgo y hasta el final. Entonces, a mí, por ejemplo, en concreto, la situación de Sokimich no me parece bien. No me gusta que el gerente de la empresa, que la empresa misma esté tratando ahora de no dar la información, y que por otra parte Impuestos Internos en una primera instancia haya dicho abrimos 6 años y después haya dicho solamente un mes, y ahora el subdirector acaba de declarar de que estima que la fiscalía no ha dado suficientes antecedentes como para abrir. La gente siente que hay ahí gato encerrado. La gente no está para tantos tecnicismos. Yo creo que la opinión pública quiere saber qué pasó ahí, y me parece que la sensación de que Impuestos Internos está junto con los intereses de la compañía de Sokimich en este momento no es sana. No es sana para el gobierno, no es sana para la sociedad chilena. Yo creo que queremos saber qué pasó ahí.
¿Junto con los intereses de la compañía o junto con los intereses del Ejecutivo? Es decir, particularmente el gobierno que nombra al director de Impuestos Internos en el cargo.
Claro, o sea, ese es el punto, que es un cargo de confianza del gobierno y que estima, hay una discrepancia entre él y la fiscalía, y eso puede afectar a políticos que no sabemos bien de qué sector son, pero sospechamos que hay algunos que podrían ser de la nueva mayoría. Hay 2 o 3 personas que ya les cayó barro, que a lo mejor son inocentes. Queremos una investigación seria sobre eso y que eso sea transparente, aunque tenga riesgos. O sea, no hay manera, me parece a mí, de retroceder y llegar a una especie de pacto donde, como quien dice, no conviene.
Entiendo hacia dónde vas. Pero solo para completar la frase. Tú dices que precisamente por esa indignación hay que sacudir el árbol hasta que caigan todas las manzanas. ¿Qué pasa si caen todas las manzanas y no nos quedamos con manzanas?
Bueno, yo no creo que vayan a caer todas, pero sí yo creo que hay una parte de la clase política que va a quedar bien, bien embarrada. Y bueno, y si es así, ¿qué le vamos a hacer si han violado la ley? O sea, estamos hablando no de ausencia, es que aquí ha habido un tema que me parece se ha confundido un poquito en la discusión. Una cosa es perfeccionar la legislación, donde lo esencial, a mi juicio, es perfeccionar los mecanismos de inspección, de supervigilancia. Porque lo que fundamentalmente ha fallado es eso aquí. Aquí lo que estamos hablando no es de personas que recibieron donaciones legales, estamos hablando de personas que recibieron donaciones ilegales. Cualquiera hubiera sido el sistema, esto podría haber ocurrido, puesto en otros términos. Claro. Si cambiamos totalmente la legislación y prohibimos toda donación privada, igual esto puede seguir ocurriendo.
Si es que no lo fiscalizamos.
Entonces, lo esencial es ver esa parte. Entonces, estamos hablando de personas que, existiendo un mecanismo legal de donaciones, han preferido optar por un mecanismo ilegal, o han preferido optar por usar ambos mecanismos, el legal y el. Entonces, con lo cual obtienen, una ventaja ilegítima respecto de sus competidores. Entonces, aquí hay que tener mano dura. Desgraciadamente no hay más alternativa. Y si hay una parte de la clase política que cae a raíz de esto, vamos a hacer?
Ya, Eugenio, y le agrego el adicional. Estamos hablando aquí de la fiscalización a la clase política. Pero ¿qué pasa con la fiscalización al empresario? Si finalmente el empresario es el que pone la plata, y muchas veces ya hemos visto poner la plata y además pide de vuelta boletas para meterle gasto a la empresa. O sea, 2 veces ilegal.
Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo con Arturo. O sea, yo creo que hoy día la apelación a Italia y al riesgo del populismo son, en medio de una situación con la que estamos, no vienen a cuento. Yo creo que José Luis Daza dijo el otro día una frase que me pareció muy buena: si tenemos fiebre, como estamos teniendo, es porque están actuando los anticuerpos. Así que dejémoslo actuar, no lo reprimamos, no lo inhibamos, no empecemos por atacar la fiebre. En el fondo terminamos adormeciendo los anticuerpos, y eso finalmente es bastante más peligroso para el organismo. O sea, yo creo que hoy día hay instituciones que están funcionando, como concretamente la fiscalía. Hay un grado de irritación y de escándalo público que es enormemente saludable. Y yo estaría por no ponerle ninguna restricción, ni político institucional, ni tampoco de índole moral, ni ni de ninguna especie, ¿eh? Y efectivamente, y que si esto significa un remesón importante en la clase política, bueno, en buena hora. Y si esto significa un remesón importante, como yo creo que ya está ocurriendo en el mundo empresarial respecto a la práctica tributaria, por un lado, y respecto a sus prácticas en la relación con el mundo público, que es una dimensión esencial a la vida empresarial, pues si el mundo económico gran parte de su negocio es cómo gestiona su relación con lo público. Mm. ¿Eh? No, mm. sino, y eso es más viejo que el hilo negro, digamos.
¿Eh? Solamente para terminar este punto.
Entonces, si esto tiene que producir ahí también un remesón en que caigan mucho, o tenemos que caer mucho, porque no me gusta escupir al cielo, porque en una de esas caemos todos, ¿eh? Porque nadie puede decir que nunca jamás ha incurrido en ninguna práctica de las que condena. Llegó la hora nomás.
Solamente para completar este punto y recogiendo esto último. Primero, ¿es reflejo de esto que estamos discutiendo, de esta vinculación, de este entendimiento, de esta relación, a veces muy nítida, a veces muy opaca, entre el mundo de la empresa y el mundo político, el que la reforma tributaria se haya negociado a cuatro paredes y no de cara a la ciudadanía? Y dos, ¿habría sido la misma discusión de la reforma tributaria si se hubiese dado después de este escándalo?
Mira, a mí me parece que lo que pasó con la reforma tributaria es que el proyecto original estaba muy mal concebido. Y a eso se debió la negociación. En cambio, cuando se trató de la reforma educacional, la negociación se produjo, pero dentro de la nueva mayoría. Yo pienso que si no se hubieran hecho reformas importantes al proyecto original tributario, tendríamos además ahí un conflicto muy grande. Y era más fácil la negociación, porque en definitiva el objetivo era obtener una recaudación X, y los medios no importaban tanto como
había acuerdo sobre el fin.
Sobre el fin.
Entonces, claro, efectivamente,
la manera de llegar a esa cifra era la discusión. Y yo creo que técnicamente lo que se logró es muy superior a lo que estaba en el proyecto original, desde el punto de vista funcional. Entonces yo creo que el gobierno, y en ese sentido fue práctico, el ministro Arena fue pragmático, digamos, yo necesito esta cantidad de dinero, si la consigo por aquí o la consigo por allá, y es más fácil conseguirla por allá, me quedo con ese camino.
Yo estoy de acuerdo completamente, yo no objeto la manera como se obtuvo la reforma tributaria.
Pero la gente siente que ese vínculo entre la política y la empresa se hace así, a puerta cerrada.
Pero es que la política en buena medida es a puerta cerrada. O sea, si no, como y implica cocina, baño y comedor y links y plaza y calle.
Y sale a tortura.
O sea, no, yo creo que no en eso tengo ninguna objeción. Lo que sí es cierto lo que tú dices, Juan Manuel, es que bendita la hora en que esa reforma tributaria se hizo antes de este escándalo. Porque hoy día, si la discusión estuviera hoy día abierta, claro, la posibilidad de introducir un mínimo de racionalidad habría sido prácticamente nula.
Ahora, perdón, Arturo, que te voy a plantear.
No, yo quería tomar un punto que dijo Eugenio, que me parece central. Que yo creo que no perdamos de vista que la reacción de escándalo del país, que uno está sintiendo por todos lados, es una reacción ética que habla muy bien de la sociedad chilena. O sea, es una fortaleza de Chile esta reacción.
Mantenemos la capacidad de sorprendernos versus lo que ocurre,
claro,
en Argentina o Venezuela.
Lo grave, ¿no?, es cuando esto se pasa por alto, ¿te fijas?
Yo siempre pienso cuando se dice, oye, esto nos va a hacer saltar a los primeros lugares del ranking de corrupción mundial. Yo creo que al revés.
Al revés, no, eso sí, es una discusión súper interesante.
Haber tenido al presidente Piñera y al presidente Lago el otro día en la formación de esta comisión, la naturaleza en la formación de la comisión, el darle 45 días, lo que está pasando en el mundo político, lo que ha dicho el nuevo presidente del Senado, lo que están haciendo los fiscales, el planteamiento del juez Muñoz, o sea, una reacción bastante contundente.
Muy sana, muy
ahora,
sana.
Ahora, pero hay un punto, porque de hecho, si ustedes se fijan, abre el microcosmo, las redes sociales, etcétera, plantea, ya formaron una comisión. Y aquí vemos, se escribe bastante respecto a que la salida de esto es asamblea constituyente, y es un poco el se vayan todos.
Eugenio Tironi.
O Arturo, el que quiera.
Arturo Conté.
La reacción de las redes sociales.
es que pero lo que pasa es que como estamos gobernando por los termómetros que conocemos, son muchas veces esa sensibilidad de redes sociales o de dirigentes que escriben columnas en El Mostrador o en otros lugares y que finalmente generan temperaturas, como lo vimos por ejemplo respecto a la reforma educacional y otras, generan temperaturas, eso es inevitable. Bueno, porque el que se vayan todos es una tentación de cierta élite intelectual izquierda. Pero
lo que pasa extrema, es que mira, la gran mayoría de los países viven con esta pulsión, pues, o sea, tómate un taxi en cualquier ciudad del mundo y el taxista te va a decir que se vayan todos, te lo dice en Washington, o quizá en Washington no tanto, sino que en otra ciudad de Estados Unidos, porque Washington
es que en Washington no hablan inglés los taxistas.
Pero en cualquier lugar, en Argentina, en España, en Italia, en Francia, todo el mundo, que se vayan todos, o sea, que se vayan todos los poderosos, ojalá a una isla griega y no nos jodan más.
Con chipas.
Pero y eso ha estado siempre presente en Chile y va a seguir estando presente. Mal que mal han surgido liderazgos no hace tanto tiempo, tipo Frafra o en cierto modo Meo, hace menos años, que estaban basados en este mismo principio. Entonces, no, yo no creo que esto sea una amenaza. Sería una amenaza grave si tuviéramos una clase dirigente impávida que no reacciona.
¿La presidenta de Chile puede estar tentada a tomar ese camino?
¿De que se vayan todos? ¿En qué sentido tendría que partir ella por partir? O sea, no.
A ver, no sé si uno. O sea, el viejo.
Ella ya no está fuera del.
Yo tengo la sensación que ella se para desde afuera. Aquí, o sea, y aquí el viejo, la vieja cita bíblica, el que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. En la política se habla mucho desde afuera.
Claro, y déjame agregarle a lo que dice Nicolás una cosa. La presidenta convoca una comisión anticorrupción donde lo que dice expresamente es que no hay ni un político, son solo académicos que conocen bien del tema. Dice que se van a tomar 45 días para hacerle propuestas, ella 40 días para redactarla y transformarla en proyecto de ley y que después las va a mandar al Congreso. Y lo que le dice a los políticos es, básicamente, aunque no se lo dice de esta manera, apruébenla tal cual está, porque nadie confía en ustedes.
¿Hay riesgo de tentación? De cambiarse de bando y convertirse en el líder del que se vayan todos?
Yo no lo creo por lo que la conozco, por su trayectoria. O sea, no es una persona que tenga ese tipo de inclinaciones.
Nadie
por lo menos las ha tenido nunca.
Nadie de su círculo sería ¿Tú crees que nadie de su círculo lo ha planteado como una opción?
Es posible que algunas personas en su círculo tengan eso en la cabeza, pero el problema de esa fórmula, te fijas, es que es muy muy incierta en su resultado. Y desde luego es injusta respecto de los políticos que no han incurrido en prácticas ilegales. Enseguida, cualquier mecanismo de ese tipo supone que los políticos actuales acepten crear una asamblea constituyente, por ejemplo. O sea, tú necesariamente tienes que partir de lo que hay, a menos que estemos hablando de un golpe de Estado, que me parece que está totalmente fuera de la mesa. Entonces tú en el fondo no puedes negarle legitimidad total a los que hoy día son los parlamentarios, porque en definitiva ellos son los que tendrían que idear la fórmula y aceptar la fórmula futura. Entonces, esa especie de corte radical me parece a mí que es un poco infantil como idea, no creo que tenga mayor realidad.
Claro, además yo creo que tenemos que congraciarnos que estamos hablando de la amenaza de una asamblea constituyente y no de la amenaza de un golpe de Estado, que también habría sido otra opción. Y segundo, yo creo que la presidenta no puede ponerse en esa postura porque ella, sobre todo porque no es factible, particularmente después del caso Cabal. Porque ella forma parte del club de los que serían expulsados hoy día por esa marea, digamos, que se vayan todos. Y tercero, lo que yo veo es que en las últimas horas se ha venido ecualizando lo de la comisión,
sí.
Por la vía de que claramente el Senado y el Parlamento ha resuelto tomar carta en el asunto en forma, digamos, autónoma y no esperar a la comisión. Y la propia presidenta le dijo, entiendo, ayer a los partidos políticos de la nueva mayoría que ellos también se sentirán libres de hacer propuestas. O sea, esto
bien diplomático,
no es que hoy día esté todo el mundo político pasivo esperando lo que resuelva una comisión.
Así me parece a mí. Yo no creo que las propuestas de la comisión vayan a ser tomadas como algo sagrado por el Parlamento y eso vaya a salir en 2 días como algo intocable. No me parece. No.
El mundo empresarial se ha demorado.
Eso no es conocer a Andrés Saldí.
No, es probable, pero es probable que su grado de influencia y su musculatura para el gallito sea menor ahora que antes. El mundo empresarial ha reaccionado tarde. muy tarde. Andrés Santa Cruz hace una semana aquí en Duna, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo reconocía abiertamente. Tarde y mal. De hecho, sacaron una declaración hace muy pocos días. El mundo político ha quedado al debe. Hoy día dice Eugenio Tironi que los tribunales están sacando la cara. Digamos, parecieran ser nuestra última reserva moral. Lo pregunto porque en otras épocas nuestro poder judicial era el que estaba más al debe. De hecho, ni hace tantos años era el que peor se comportaba precisamente. Cuando llegaban las cosas a tribunales era donde todo el mundo decía, ah, sonamos. Resulta que ahora tenemos todas las miradas puestas precisamente en eso. ¿Crees tú que es nuestra reserva moral? Por decirlo de alguna forma. Decirle, confiemos en el trabajo que haga la Fiscalía. El Fiscal Nacional da un golpe de timón, trata de dar las garantías suficientes. El Fiscal Gajardo no tiene temor, pareciera enfrentarse a nadie. ¿Es nuestra última reserva o más bien son parafernalia y voladores de luces?
No, no me gusta decir que sea la última reserva moral, ni que sea...
En este caso, digo.
Pero en este caso está jugando su papel, yo creo que en buena hora. O sea, esto yo creo que incrementa la confianza de la población en la justicia, que es un bien indispensable para la democracia, tan importante como el hecho que se elijan bien a su representante. Pero yo creo que la población está aprendiendo a que aquí no puede depositar su confianza absoluta en nadie, po. Ni en los curas, ni en los jueces, ni en los políticos, ni en los empresarios. Vale, sí, no estamos, somos una sociedad mucho más madura. Y ahora, todos sabemos los riesgos que tiene el que, en cierto modo, el Poder Judicial se autonomiza a un punto
la República, los jueces.
El que arbitra todos los conflictos.
Pero, eso quería apuntar.
Pero yo creo que estamos todavía, bueno, todavía estamos lejos de ese extremo, y esto es un incentivo para la clase política para que se ponga las pilas. Yo creo que ella siente ya esta amenaza, y por tanto es un muy 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 buen incentivo para que las cosas desde el punto de vista del Parlamento y de la política en general comiencen a andar mejor.
Arturo Eugenio, ¿cómo ven ustedes Chile en 5 años más? En cinco años más vamos a llevar un año de un presidente electo en una elección compleja. ¿Cómo lo ven en 5 años más?
¿Cómo lo ven en 5 años y un día más?
Mira, yo creo que estamos en una fase de... Es una pregunta difícil, porque yo creo que estamos en una situación de bastante incertidumbre, ¿no? Y no sabemos mucho hacia dónde va el país, más allá de esta crisis, digamos, ¿no? Yo creo que de esta crisis vamos a salir, y no creo que vamos a salir de una manera como a la italiana, digamos, uh-huh. No creo. Pero sí creo que hay una incertidumbre con respecto hacia dónde va el país en un sistema, en una idea general, ¿no? Eso es lo que yo siento, por lo menos. Incertidumbre no quiere decir que las cosas vayan a andar mal, simplemente que no sabemos, ¿no? Yo creo que hay demasiadas dudas. Un síntoma de esta incertidumbre es, por ejemplo, que en este momento hay 20 mil millones de dólares en cuentas de corto plazo en las empresas que reportan este tipo de información, y que corresponden esos 20 mil millones de dólares a proyectos que están suspendidos, ¿no? Y que están a la espera de si se invierte ese dinero o no. Aparentemente sería una buena noticia que haya esa liquidez, pero en realidad es una señal de la incertidumbre, y así ha sido interpretado. O sea, hay muchas señales de que hay incertidumbre. Lo que ha ocurrido con Pelambres, por ejemplo, es otra señal de incertidumbre. Un proyecto que está aprobado ambientalmente, que está hecho el tranque, que está funcionando la mina, y que es una de las más grandes inversiones de la historia de Chile. Y bueno, un tribunal ahora ordena que eventualmente se demuela el tranque relave, lo que significa parar la mina. O sea, esto significa que si tú tienes un proyecto aprobado andando, un tribunal te puede parar un proyecto ya aprobado y andando. O sea, eso genera obviamente incertidumbre. Ahora, detrás de eso hay un problema real, que es el problema del agua, que no quiero minimizar. Yo creo que en Chile tenemos un problema serio de agua. Hay escasez de agua, es probable que se hayan dado más derechos de agua de los que hay, y entonces hay problemas de agua en todas partes, en Copiapó, en todas partes. Y aquí hay un tema real. O sea, no quiero decir quién tiene la razón, pero sí me parece claro de que si tú tienes una mina andando y aprobada, digamos, y te tiran una cuestión que se significa parar la mina, obviamente eso genera incertidumbre
para todos los inversionistas. Pero llevado lo general a lo particular, cuando aparecen episodios como los que estamos viendo y se empiezan a multiplicar, se encuentra uno con una traba adicional. Esta mina es de los Luxic, la presidenta Bachelet, cualquiera sea la decisión que eventualmente tuviese que tomar su gobierno frente a una mina como esta, le va a generar un problema, ya sea porque lo favorece o porque lo perjudica. Van a decir, lo hizo para devolverle el favor por el cheque, o por el contrario, para tomar distancia del episodio. Entonces digo, cuando aparecen estos episodios ante cuestiones generales como las que acaba de describir, evidentemente pareciera que esto se complica mucho más todavía.
Por eso digo que estamos en una fase de incertidumbre.
Eugenio.
Sí, pero a ver, ¿qué es lo que llamamos incertidumbre? Lo que llamamos incertidumbre es que los grupos dirigentes sentimos que nuestras previsiones estallan por los aires, ¿no es cierto? O sea, lo que llamamos incertidumbre es un estado de ánimo de la clase dirigente, de nosotros.
Sí, por cierto. ¿Ah?
Bueno. Que nuestra capacidad de previsión, digamos, desde el punto de vista de la persona de a pie, no le ha aumentado ni le ha disminuido la incertidumbre. Más bien al revés. Cuando ve, digamos, una especie de procesión de poderosos que están siendo lanzados a la hoguera, digámoslo así, a la misma hoguera en que él nada todos los días, probablemente la reacción es, oye, me siento más confortable. No es que se sienta preso en incertidumbre. Entonces, pero yo estoy... Lo que estamos, en el fondo, en un proceso de darnos cuenta que la omnipotencia o la ilusión de que teníamos control sobre las cosas se está desvaneciendo.
Arturo tenía un punto de contradicción ahí.
Y sobre todo, de que los conflictos, como en el caso del Mauro, por ejemplo, tal cual lo describía Arturo, no está lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es técnicamente viable, lo que no es técnicamente viable, lo que es natural, lo que no es natural, está muy, muy, es muy ambiguo, digamos.
Claro, pero la incertidumbre, yo no creo que sea solamente un problema de las capas dirigentes, y yo estoy de acuerdo que mucha gente, y yo me incluyo, estamos felices de que gente poderosa pueda ir a la cárcel si hizo actos ilegales, o sea, y eso me parece que produce una sensación de que es un país donde las instituciones de la justicia funcionan, y eso produce una sensación de tranquilidad. Pero no produce tranquilidad y produce incertidumbre si aumenta el desempleo, y yo creo que es lo que va a pasar, que va a aumentar el desempleo. No produce tranquilidad cuando tú tienes niveles de delincuencia altísimo y de drogadicción temprana en los niños altísima. No produce tranquilidad cuando tú tienes un sistema de educación municipal donde tienes un 53% de los niños que declara que hay consumo de droga en su propio colegio. Y entonces los papás y los niños quieren irse a los colegios particulares subvencionados, y resulta que los colegios particulares subvencionados ahora van a tener un funcionamiento sumamente difícil, porque se ha dejado caer sobre ellos una burocracia impresionante, y hay cerca de la mitad de ellos que está hablando de cambiar de rubro o cerrarse o qué sé yo. Entonces hay una incertidumbre, yo creo, en la sociedad que va más allá de las élites. Pienso yo.
Pero estoy de acuerdo de que hay, de que todos esos factores influyen, pero ya estamos hablando de otra cosa, no tiene que ver con la cuestión de los fallos de los tribunales.
Recordemos que derivamos a eso a partir de la pregunta, sí, cómo estábamos en 5 años más. Sí, ¿no? Sí. Entonces, y la pregunta es, ¿en 5 años más está gobernando un populismo extremo de izquierda? ¿Está gobernando un populismo caudillista de derecha? ¿O se van a ordenar las fuerzas y finalmente vamos a mantener la lógica actual?
Yo creo que en, ¿cuánto dijiste? ¿En 5 años más y un día?
En 5 y un día.
Vamos a estar saliendo, yo creo, en la parte final de un gobierno que va a tener mucho, llamémoslo así, de reparación o de unidad nacional o de
reconstrucción.
O sea, vamos a estar empezando, ¿no?
Pues si en 5 años y medio más, o sea, si son 3 años, efectivamente va a estar en la mitad. Tal vez la pregunta correcta habría sido, ¿cómo nos vemos en 3 años más? Y ese es el punto, porque vamos a enfrentar una campaña municipal y una campaña presidencial marcada inevitablemente por esta situación, ¿o no?
Yo creo que sí, creo que sí. Probablemente sí.
Por lo menos la municipal, sin duda.
Sí, probablemente sí. Pero también están estos otros temas que plantea Arturo, o sea, ojo, ¿eh? O sea, si tuviéramos una situación económica más difícil de la que es hoy, o si tuviéramos con que las reformas educacionales aprobadas en enero son un desastre y producen un caos en el sistema educacional, o al revés, si se cumplen todos los vaticinios, digamos, de los técnicos del Ministerio de Educación y esto termina siendo una maravilla. Bueno, y se cumple a su vez los vaticinios del ministro Arena de que la reforma tributaria es un impulso al crecimiento. Entonces también la vida real va a tener mucha injerencia en lo que esté pasando, digamos, un año más, dos años más, tres años más. Pero yo tengo la impresión de que aquí hay muchas, Chile dispone de figuras, como ciertas figuras tutelares aún.
Por ejemplo
Ricardo Lago, o incluso, aunque eso se ha venido deteriorando por los últimos acontecimientos, un Sebastián Piñera,
o una Isabel Allende, o un Escalona, o sea,
pero estamos hablando de muchas diferencias,
pero dispone de figuras ahora, pero grandes, digamos, ya, pero, así
no, que, alguno que no sea socialista aparte de Piñera.
Bueno, yo creo que Alamán es una figura que va a quedar fortalecida en todo este proceso, por decir alguien. Yo creo que tú mencionaste a otro senador de Renovación Nacional,
José Sandón,
que yo creo que también va a quedar fortalecido, y yo creo que hay figuras de la UDI que van a quedar fortalecidas también. O sea, hay que pensar que la UDI, con todo, claro, el sistema electoral va a cambiar y vamos a ver qué pasa con el nuevo sistema electoral. Pero el sistema antiguo era el partido más grande.
Pero ustedes ven una repetición de los mismos nombres, o sea, finalmente vamos a construir a partir de esto, ¿no ven la erupción de un Pablo Iglesias como en España, por ejemplo?
O surgimiento de otro tipo de liderazgo.
No creo. En estos momentos, si estamos más o menos bien en el diagnóstico, la tendencia es a recurrir a los sabios de la tribu, no a los jóvenes musculosos. Lo que pasa es porque los jóvenes musculosos nos llevaron un poco
Ahí yo tengo un matiz de diferencia con el diagnóstico de ustedes. Yo tengo la impresión que los musculosos de la tribu hoy día todavía son una opción bastante más posible que los viejos sabios.
Porque los musculosos son los que van a salir más mal parados, seguramente, de esta. Los musculosos y huesmosos van a salir más mal parados.
Es que siguiendo con la analogía, los huesmosos, musculosos, inteligentes y progresistas no están en este problema porque no se han ensuciado en la política.
Vamos a ver.
No se han ensuciado en la política del día a día.
Ya, se nos va el tiempo porque estaba, de hecho, pasado. Solo una última pregunta.
Nos quedan dos minutos, joven.
Sí. La misma pregunta para los dos. Porque hemos hablado de las élites, pero no hemos hablado del comportamiento de la gente en general. Y esto se ha recordado ya en los últimos días. El comportamiento cuestionable de los empresarios, de los políticos, también se replica a mucho menor escala, pero se replica también en una parte de la ciudadanía, que va del pago al Transantiago, que utiliza licencias médicas fraudulentas, que decide perjudicar al seguro del auto, y lo hace sin ningún tipo de cargo de conciencia, casi como que es un derecho que se le permite precisamente porque siente que el de arriba abusa. Entonces, cuando estamos hablando de este cuestionamiento que hay en el comportamiento ético, no es solamente en las élites, sino que también lo tenemos en un porcentaje en la ciudadanía. ¿Cómo se corrige ese otro punto? Porque al final, eventualmente, ese que comete ese delito microscópico, para efecto de lo que estamos discutiendo, si ese personaje llega a avanzar en la movilidad social, podría terminar siendo alguna vez dirigente y termina, digamos, comportándose igual pero a mayor escala. ¿Cómo se corrige ese otro problema también?
Bueno, no es fácil cómo se corrige, pero es claro que una sociedad no progresa si está compuesta por personas que están perjudicándose unos a otros todo el tiempo y buscando maneras de sacar ventaja ilegítima respecto del otro. O sea, el mundo del ganache, ¿no? Es lo que hay que controlar. Y bueno, en parte eso es una cuestión de formación ética, en parte es un tema de censura social, como la que tenemos en este caso de Penta y de Soquimillo, donde se produce, y de Cabal, donde había una censura social positiva, como hemos dicho, y en parte es un tema de supervigilancia e inspección, o sea, de que los parlamentarios realmente se preocupen de esa parte, de que eso quede muy fortalecido en los mecanismos legales.
Claro, pero hay una censura, Eugenio, mucho más hacia los Penta que hacia el que, insisto, es microscópico su comportamiento, digamos, delictivo o antiético, pero pareciera que pasa colado y que la gente en general no lo cuestiona. Lo ve que el que se cuela en la micro dice, nah, total, el sistema funciona más o menos.
No, yo creo que la corrupción o el tráfico de influencia hormiga en Chile es gigantesco, mucho más de lo que nosotros admitimos y lo que aparecen en los rankings de corrupción, claro, de organismos internacionales. Ahora, extirpar eso, digamos, por la vía de comisiones y de normas no es simplemente posible, ¿no es cierto? Porque eso está bastante arraigado en nuestra cultura. Ahora, por lo tanto, bueno, yo creo que tampoco me parece de que esto se incentive por el hecho de que se vean poderosos que lo hacen. Esto se hace porque el mal está en nosotros, y mantenerlo a raya es una tarea muy complicada, sobre todo cuando las religiones, claro, se van al suelo, cuando la ideología se va al suelo, pucha, y cuando la codicia se levanta como un valor, y la competencia, el individualismo se levantan como valores absolutos. Entonces está difícil mantener a raya el digámoslo así, el mal. Pero por lo tanto, esto, si alguien me dice yo tengo una solución o va a haber una solución, yo le diría que no. Pero mantengámonos vigilantes nomás.
Arturo, 20 segundos.
No, estoy de acuerdo. Yo creo que hay que luchar contra el garnache, pero el garnache, digamos, está muy metido en nuestra mentalidad, y no va a ser fácil erradicarlo. Y a veces el mismo garnache es el que se expresa en dimensiones gigantescas en Penta.
Digamos, el espíritu, ¿no?, emprendedor se le ha llamado ahora.
Lo fue mismo para todo. Arturo Fonteno, Eugenio Tironi, gracias por haber estado en este debate en Duna.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a Eugenio, gracias a Arturo. Tenemos que agradecer también a Volvo, a Clínica Las Condes, a ICEP Chile, a la Reinvial, a Consorcio, a ECR Group, a Movistar, a la Cámara Chilena de Construcción, a Hertz, a Corbanca, a la FP Habitat y a Engel & Felkers, que nos han permitido hacer este programa, y a Información Privilegiada, que nos ha permitido tomarnos unos minutos más antes de que ellos comiencen. Ya viene Bárbara Espejo, luego Información Privilegiada. Bárbara Espejo sigue hablando de David Bowie.
Yo me junto con ustedes pasadas las 8 de la noche en edición limitada de Duna Retro. Que estén muy bien.
Arturo, Eugenio, de nuevo muchas gracias.
Gracias. Buenos días.